Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, Eddie Villurca.
No, de Saavedra, por favor.
Es muy cerca, pero no.
Mal y no está para dar la cara está? A Angarola.
¿Dónde está?
Impro, ¿no? Andrés, impro.
Impro.
¿Eres de Villurca o de Colegiales eras?
De Villurca.
De Villurca, estamos con Mica Vázquez, como
estamos
siempre.
Estamos al lado,
Y ahora sí voy a presentarla. Es de Saavedra.
Bien, Andy, vamos todavía.
Es de Saavedra. ¿Tiene 7 hermanos? Bien, por lo menos lo pifiamos.
Igual quiero chequear si es. ¿Qué calle es Saavedra? Capaz que está mal ubicada.
Estoy ahí. La calle de atrás es Coglan. Manuela Pedraza.
No, Manuela Pedraza es Saavedra, está bien.
Saavedra.
Aparte que eso
es Saavedra.
Aparte que sos inspector de barrios. Si te dice que es de Saavedra, es de Saavedra.
No, hay gente que no sabe dónde es.
Iba a hablar de su trayectoria, pero me sorprendió con. Nació con TLP.
Sí.
¿Esto es cierto?
Sí, es cierto.
Muy bueno.
¿Qué es eso?
No la voy a presentar, voy a arrancar con esto.
No sé lo que es TLP.
Trastorno límite de personalidad. Por eso las emociones son más intensas de cualquier persona,
claro,
¿es así?
Exacto, sí, sí.
Súper emocional, me encanta.
Sí, no, súper emocional, no. Al límite.
Justo lo que estábamos hablando
al límite.
De esas cosas de las emociones. Sí, soy muy intensa.
Sí.
Ah, pero eso
sí,
es
certificado.
Pero es clínico, no sabía.
Lo que pasa es que yo ya no sé si creer si es clínico o no es clínico.
¿Es una enfermedad o es una característica?
Mira, la verdad es que yo, ponele, antes de entrar a la casa de Gran Hermano, una astróloga, que era uno de los pasos, me dijo que cuando yo nací estaban todos los planetas alineados de fuego y que yo, por más que intente cambiar, nunca iba a cambiar, que soy así, muy pasional. Después, clínicamente, lo que me explicaron es que hay un químico que mi cerebro no segrega, que a las personas normales, cuando hay la emoción... hay como algo que en el cerebro te para la emoción hasta un punto.
Claro, pone un límite.
Claro, te pone un límite. Y a mí ese límite no me lo pone. Entonces tu emoción va a estar un 60% y la mía va a estar un 90% y puedo explotar, pero en cualquier, o sea...
Pero para bien o para mal.
Pero lo bueno es muy bueno. Entonces yo hice cursos en los que...
¿Para quién habla? Estamos con la señorita Andrea Corner o Andrea Rincón.
¡Andrea Rincón!
Que si escuchame, la gente no se dio cuenta que esta voz de Mostaza Merlo recibió algo. ¡Es mía!
Yo lo único que te voy a preguntar antes que siga Rincón es, si vos sabiendo esto, que tus emociones van al límite, que es como un trastorno del límite de personalidad, decir, hay un tope que es... siento mucho, vos frenás, no, Rincón sigue. Che, estoy triste, vos frenás, Rincón va a fondo.
Sí, bueno.
¿Te parece Gran Hermano el lugar para ir con eso?
No, pero yo no lo sabía.
Pero los productores se dieron cuenta y dijeron que entre.
Yo
tenía el micrófono número uno. De hecho, el primer día del casting pasé el segundo. Al psicológico, pasé el primer día, pasé el segundo.
Y si el psicológico no lo pasás, entraste a la casa.
Te tiene que ir mal para pero, claro. Pero bueno, yo hice lo que hice, o sea...
¿Qué Gran Hermano fue el tuyo?
El 5.
Ah, pero fue uno, se acuerda, de Andrea Rincón.
¿Ganaste? ¿Quién ganó?
No, pero pasé como 9 nominaciones. Vivía sentada en ese
confesionario.
Entonces, claro, la gente veía bot, y era mi cara todo el tiempo. De hecho, fueron 3 Gran Hermanos y ese creo que fue el que menos se vio.
Para mí, me imagino igual que habrás pasado por todo. ¿Tuviste sexo dentro de la casa?
Sí, tuviste.
Claro, es que llevaron a lo de ese extremo. Acá
bueno,
el beso
me banqué hasta el tercer mes. En el tercer mes, y es más, lloré como diciendo, no puedo más.
Pero vos,
terrible.
Pero ya que nunca hablamos de esto, está bueno de... ¿Vos eras consciente? O en un momento te olvidás. Ahí entras en no puedo más y me chupo huevo, me están filmando.
Te olvidás. O sea, es más, era una persona cuando no estaba el real de plasma, porque yo había con plasma ahí. Era como Lady D y después de repente desaparecía y era... Porque además no era lo que soy ahora. Yo hoy me miro, o sea, observo a aquella Andrea, y yo me veo un animalito. Yo sé, lo que siento es que hoy obtuve muchas herramientas, me dieron muchas herramientas para poder manejarme más racionalmente. y también poder manejar eso, ¿no? Cuando me dijeron, bueno, me descubrieron esto y me dijeron, bueno, mira, tenés esto, yo fui hice un, y estudié con manual en mano, y obviamente hay algunas cosas que las dejé, o sea, las cosas buenas que me gustan, que vayan hasta el 90%. Las cosas malas, bueno, hay lugares donde no puedo estar, ponele, bailando, claro. Me llaman todos los años, no, es un lugar donde no me puedo meter.
¿Por qué? Para vos es tóxico.
Porque es un lugar donde el rating se mide, lastimando a la gente, buscando violencia. O sea, y yo obviamente, sí, yo a mí me atas, o sea, yo tengo un límite, si yo me voy me meto en la boca del lobo, claro. Y yo voy a hacer reaccionar. Lo que pasa es que hoy tengo una vida tranquila porque me... O sea,
sos consciente y elegís.
Elegí un mundo, o sea, seleccioné gente y me armé un mundo donde vivo en paz. O sea, empecé, o sea, me enseñaron a cómo vivir más tranquila. Entonces me alejo cuando veo que tengo una discusión con alguien y veo que esto, o sea, que no voy a llegar a buen puerto, me retiro. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no me sirve ganar. Lo que me sirve es vivir en paz.
Hay terapia ahí, ¿eh?
Exacto.
Claro, pero hay terapia. Es difícil encontrar ese momento para frenar porque...
No, y aparte saber las cosas y siendo consciente de cuál es tu quilombo, tomar decisiones y, buenas.
Y que no tengo ganas de lastimar a nadie porque...
Ni que te lastimen a vos.
Exacto. Y que la verdad es que a mí yo soy tan sensible... Que termino sufriendo el doble. Oh, sufro por lo que me dice la otra persona y que me lastima a mí, y por lo que yo le digo a la otra persona.
Pasa que, Andrea, vos llegaste a tocar fondo para darte cuenta de todo esto. No es que te diste cuenta enseguida.
No, lo que pasa es que era mucho más fácil estar anestesiada y anestesiar todas estas emociones tan intensas. Porque ahora vivirlas es como decir, ¿viste?
Claro, es más valiente vivirlas así de frente.
Y exacto, fue muy cobarde toda la manera en la que viví antes. Ojo, también me pongo a pensar y miro hacia atrás y digo, wow,
todo lo que hice,
¿viste?
Mediáticamente también, ¿no? Todo lo que
sí, lo que ustedes vieron y lo que no vieron que hice. Claro. Porque yo recuerdo, y cuando cuento las cosas, la gente me mira y dice, vos deberías, no se imaginan las cosas que he hecho. Porque no se imaginan.
Pero de repente te arrepentís de la Andrea de antes, ¿o
para,
no?
Nos imaginamos, no sé si está bien o no, pero
la imaginación no tiene frenos, así uno se imagina.
Esa imagen quiero, la que es recién. La que te estás acordando de algo que hiciste.
¿Sabes lo que siento? Que nunca fui mala mina.
No, eso no.
O sea, siempre fui buena mina. Lo que tienes que, bueno, nada, iba como
a los límites, a los extremos.
Un par de parejas que tuviste tampoco no te ayudaba a frenar, ¿no?
Bueno, pero también eso es lo que...
Vos te juntás con alguien que es como vos.
Y es lo que uno aprende. O sea... Y siempre le pasa todo lo mismo. Yo creo que me fui cultivando de un montón de cosas y entiendo, qué sé yo, que también le pasa eso mucho a las mujeres. Yo creo que... por ahí me voy a poner a filosofar un poco y por ahí algunos me entiendan. Yo creo que las mujeres tienden mucho... Siempre un amigo me dice, ¿por qué las mujeres les gustan los hombres malos? Yo... genéticamente nosotros no heredamos solo los ojos de mamá, papá, la naricita, las orejas, sino que genéticamente heredamos también información de nuestros antepasados. Sí. Y en esa información la mujer ocupaba un lugar donde, bueno, teníamos un lugar donde éramos la mayoría golpeadas, no podíamos votar, tenías que estar en tu casa siempre humillada, el hombre tenía dos o tres mujeres. Entonces salir y correrse de ese lugar a la mujer le cuesta mucho, horrores, por más de que hoy la realidad sea otra. Genéticamente, cuando nacés, la historia que vos tenés y lo que vos tenés como normal es eso. Por más de que vos vivas otra historia, lo llevas en tus genes. Tenés que correrlo. Es como... es algo que lo estudié en vivo de codificación.
Y actuar, ahora estás en la segunda temporada de Un Gallo, que la rompió la primera. Actuar, canalizás algo de todo eso que no puedes hacer en la vida. Muchísimo. Un poco ahí actuando te protege para la violencia, para las drogas, para los excesos, para lo que vos quieras hacer. Es una... Todo actuando tenés un marco para hacerlo, ¿no?
Para todo, es genial. es genial. Libera muchísimo. Libera muchísimo.
Y de repente, si te tocaría un personaje que toque todos los límites que vos personalmente no querés tocar, ¿irías ahí? ¿Te meterías en esa?
Sí, obvio.
Claro, actuando sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Y además lo haría muy bien.
Sí.
Porque.
Sí, no siento que no haya. O sea, no. En ningún lugar. O sea, antes me pasaba que recordaba mi pasado y como que me generaba vergüenza o me pasaban. Tenía miles de sensaciones. Y hoy es como que me miro como un. ¿Viste? Como un viejo que mira a su nieto y que dice, qué travieso. Bueno, sí. O sea, es como que ya no soy esa Andrea. No me reconozco ahí.
Ahora,
no me hago cargo.
Eso me gusta algo que es lo siguiente. Estamos charlando con Andrea Rincón. Tiene 33 años, parece de 60 por lo que vivió, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pasa
sí, sí.
Eso con todo. Ay, lo que...
No visualmente, por lo que contaste.
No.
Ay,
no físicamente, menos pero mal. Digo, que tenés como varias vidas por lo que contás. Cuando uno transita con tanta intensidad y después se da cuenta y después ve, decís, todo esto me pasó, lo que hay por ahí no me pasa nada. Pero lo que yo me pregunto es, ¿hay algo que se te ve bien y se te ve contenta y tiene que ver seguramente con la autoestima, ¿no?
Me costó muchísimo.
Y eso te digo, ¿cómo se maneja eso? Pues yo te recuerdo verte en notas hablando en autoestima porque también vos tenías algo que era muy emocional y para, es como que soy transparente y te hacía una nota y vos contabas todo lo que te pasaba,
bueno,
y decís, wow.
Y después hice un clic y desaparecí porque... ¿Qué me pasó? Me desapareció toda esa fuerza que tenía cuando saqué el corajín, ¿no?
Claro.
Me costó mucho construir la autoestima, que también eso, siempre tuve hombres que
se encargaron de
bajarla. Que creo que también pude comprender.
Y uno que permite también.
No, pude comprender que eran problemas de ellos, que la baja autoestima la tenían ellos y estaba y era levantar su autoestima bajando la mía.
Claro.
Y vos y también eso, buscabas eso, porque también cuando uno está en la mala,
lo normal
cuando
para
uno está,
mí.
Es como sí, todo es un círculo para abajo. Es decir, no me busco pibe que van a hacer mal, pibe me hace mal. No tuviste suerte porque también está bueno que si pasa eso,
no.
Encontrar a un pibe que te diga, no,
también
Andrea.
En una energía que claro. Vas a eso.
Era lo conocido, era exacto. Lo conocido.
A los pibes también le pasa eso con un hombre o una mujer, de
sí,
decir cuando estás mal. ¿O
lo
no?
Que pasa es que uno también obra distinto. Yo las personas que tengo al lado las impulso para adelante. Jamás en la vida voy a denigrar a alguien o lo voy a tratar de hacer sentir menos para yo sentirme más. Eso jamás en la vida nació de mí. O sea, nunca. Y sí me ha pasado con personas que he tenido al lado. Hoy lo sé reconocer y sé y comprendo y pude entender también con mucha terapia que esos son problemas de otros.
Claro.
Lo mismo hoy existen las redes sociales y hoy todo el mundo está denigrándote. Y es muy fácil, o sea, porque lo que me pasaba a mí era que me pesaba mucho la mirada ajena.
Claro.
Entonces cualquiera me decía algo y yo me lo creía. Y hoy, después de mucho trabajo, puedo entender que son problemas de otro. Porque si una persona, en vez de mirar para adentro, está todo el tiempo mirando para afuera. Y o sea, obviamente, defectos tenemos todos. O sea, yo puedo ir y señalar a cualquiera y empezar a tirar los defectos. Pero realmente, yo elijo... gastar mi tiempo en ver mis defectos y evolucionar como ser humano, como profesional. Y, o sea, mi tiempo lo gasto en mí, no en degradar a los demás.
Y el elogio no compensa, ¿no?
¿Qué?
El elogio no compensa, ¿no?
Sí que el elogio compensa.
¿Compensa?
Claro que sí.
Pero es uno a uno la relación, o sea, una puteada que te lastima, con un elogio la compensás.
Hoy sí, y hoy es lo que escucho.
No, pero cuando estás mal, lo que dice Harry es que cuando estás mal, te pueden dar un elogio y no hace nada. Mientras vos tenés exacto. 100 elogios y una puteada y la puteada te destruye. Sí, pero ¿cómo puede ser?
Porque
estás mirando nada más lo malo, exacto.
Sí. Porque es lo que te crees, De hecho, hice un corto que escribí, un corto sobre el bullying, que habla un poco más o menos de eso, de cuál es la salida. Es un corto que empecé a hacer como algo chiquito, lo escribí, lo presenté en una fundación de bullying, me asesoraron un poco, después me di cuenta que no iba un poco por ahí, me fui a hablar con una terapeuta que se llama María Calvo, después me comuniqué con una gente de España, y empecé a armar un grupo enorme que se empezó a solidarizar conmigo y terminaron actuando, bueno, el director es Sebastián Sorín, actúa Nancy Duplá, Cecilia Roth, Julieta Ortega, Gastón Pols, Fena de la Mayora, Benjamín Amadeo, Romina Gaitani.
Qué lindo elenco.
Bueno, todos.
Para, es un largo.
Todos,
¿dónde entra toda esa gente en corto?
Son como 25 minutos de corto porque. Y donde cuento esto, ¿no? Como una persona se puede ir destruyendo mirando solo esas cosas que la destruyen. Y de repente, en un segundo de lucidez, se estaba perdiendo todo eso.
¿Pero vos sufriste bullying de qué tipo? Porque
toda la vida. O sea, toda la vida.
¿Cuál era el bullying que sufrías vos? Porque no imagino en qué te atacaba.
Bueno, hay muchas cosas que se van a ver ahí, pero...
¿Todavía no se estrenó el corto?
No, se está editando porque la verdad es que fue lo primero que hice a nivel producción y también hay muchas cosas, o sea, qué sé yo, que eran en muchos aspectos, éramos todos principiantes y hay cosas que me excedieron a mí porque la verdad que te digo que hice un rol porque de hecho la protagonista soy yo, hice las cosas bastante bien, lo está editando Daniel Rivas. Pero faltó como un guión técnico donde no se podían ordenar las cosas y me lo rebotaban en partes de edición. Los editores me decían, mira, la verdad que esto es un quilombo. Y ahora agarró este tipo, Daniel Rivas, que se está comiendo el quilombo este, pero lo está terminando de armar. Pero la verdad que lo que hizo el director... Sebastián Sorín, si bien en esa parte como que nada, es lo primero que hizo así tan grande y pensamos que era algo muy chiquito y se cargó al hombro, pero hizo unas escenas que no sabes lo que son y cuando lo vean es cine.
Andrea, es cine. Quiero saber, a veces uno piensa, ¿no? Y yo me acuerdo de momentos de pensar vos hablando de la baja autoestima. Imagino el que te ve afuera dice, pero mirá, este minón que no sé, todo el mundo
pero
quiere
mí
estar.
El envase no, existe.
Pero por eso, pero a eso voy. Obviamente está demostrado y está claro que lo importante es cómo uno se siente adentro. Pero de afuera, y de hecho le pasa mucho. De hecho, por ejemplo, no sé, muchas modelos tienen baja autoestima y tienen problemas después con quilombo con eso. Y vos decís, pero es todo está,
si tiene que ver
eso,
con uno, ¿no?
Todo
con
está en cómo uno se siente, exactamente. Eso es lo que te quería preguntar.
Exacto.
De afuera uno te veía y decís, pero qué problema.
Por eso digo, ¿cuándo sufriste bullying?
De chica me pasó mucho. Lo que pasa es que yo siempre fui como muy buena y la gente se confunde la palabra buena con boluda. Y siempre me tomaron muy de boluda. Y hay algo que... siempre me acuerdo que mi terapeuta me decía, ¿viste? Porque yo siempre digo, pero yo me siento zarpada. Y eso es un problema que siempre tengo. O sea, yo doy todo y la gente se abusa. O sea, siento que fui abusada toda mi vida, pero desde Jardín de Infantes. O sea, era como venir y sacarme las figuritas. O sea, era colección figuritas. Bueno, yo tengo esta... No figuritas, ponele stickers que teníamos o se coleccionaban las hojas, los papel de carta, ¿viste? Sí. Y yo lo tenía y tenía el mejor y venían y me decían, no, bueno, pero esto... Pero si yo lo tengo repetido, no me des ese... O sea, cambiámelo por otro que tenga. Y me terminaban sacando... Llegaba a mi casa y me decían, pero vos sos una boluda. Bueno, pero ella si no estaba por ponerse a llorar. Y yo me volvía con dos figuritas iguales y le daba la mejor, ¿entendés? O sea, y después me trataban de boluda, ¿entendés? No era que decían, qué buena que es. Era, mirá, qué boluda que es.
Sí, andá, sacá la figurita que total es re fácil.
Hasta laburos claro. O sea, me ha pasado hasta hace poco, tipo laburos que no me pagaban y me decían, no, porque yo no tengo para darle de comer a mis hijos. Y después me llevaban el audio que decían, no, a esta pelotuda no le pagues y... A la boluda le llorás un poco y, ¿entendés? O sea, cosas que siempre me pasaba como... O sea, que la gente se confunde que soy buena con boluda. Y siempre sentí como diciendo, si yo hubiese nacido mala de chiquita, yo rezaba y le decía, Dios, ¿por qué no me hiciste mala? ¿Por qué yo quiero ser mala como los demás? Porque yo veía que mis compañeras me boludeaban mucho.
No, pero también podés ser buena y encontrar un límite. Me parece que tiene más que ver con lo
no
que hablabas
limite,
antes.
No tiene límite.
No, exacto, con el no tener límite. Ahora, yo quiero saber... ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Fue un clic que hiciste de así como medio de un día para otro de decir basta lo que diga la gente afuera, que no me entren más los balazos, o fue un proceso de años?
No, hoy también me entran algunos balazos. Lo que pasa es que, o sea, apoyo.
Tenés terapia encima.
O sea, algunos balazos me entran. O sea, hace poco, o sea, me tuve que. Saqué cable, saqué todo. O sea, después de Martín Fierro me hicieron mierda y dije, loco. O sea, el momento más hermoso de mi vida se transformó en esto. ¿Y qué hice? Junté fuerza y dije, no, ¿qué voy a hacer?
Regalaste a Martín Fierro.
No, me iba a meter, no, dije, fui al terapia y dije, mirá, que me quiero guardar de vuelta. Y me dijeron, no, hacete cargo de lo que te pasa, basta, hacete. Y agarré y empecé a escribir y hice un corto. ¿Entendés? Claro. Lo convertí en arte.
Y sacaste, pará, y sacaste cable, dijiste.
Sí, me saqué todo.
No querías ver.
No quiero ver más nada que, o sea...
Sí, que te puedo
hacer mal. Yo siento que hay mucha toxicidad en la televisión argentina, que es lo que vos... O sea, digo, hay cosas... O sea, se habla de todo menos de lo que se tiene que hablar, ¿entendés? O sea, más, yo tengo acá un coso que le voy a pedir un segundo a hablar. Hay una nena que se desapareció en Córdoba, ¿no? Hay una nena que desapareció, que se llama Delia Jerónima Bolijo, que desapareció, que es del departamento de La Paz, tras la Sierra de Córdoba, regresaba de la escuela, desapareció el 18 de septiembre. Ella es hija de bolivianos. Los padres no tienen dinero. Entonces lo único que pudieron hacer fueron más manifestaciones que las hicieron ahí nada más que en el pueblito, porque no pudieron trasladarse ni siquiera a Córdoba capital. Yo lo que me pregunto, en esa zona ya desaparecieron Silvia Gallardo y Marisol Retes con su hija Luz Oliva. Todas estas cosas, ¿alguien las vio televisadas? No. Entonces yo me pregunto por qué esta gente se invisibiliza. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los noticieros no la pasan? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay gente? O sea, ¿qué es? ¿Porque son hijos de bolivianos? O sea, si son iguales que nosotros, pero nacieron un poco más allá. O sea, ¿qué es? O sea, ¿que no son blancos? ¿Que no tienen dinero?
¿Pero qué es lo que está diciendo? Vos lo que está diciendo es que gasta un montón de tiempo.
No, yo lo que no entiendo. Lo que no entiendo es por... No, sí, exactamente. Entiendo, lo único que entiendo es que cada vez hay más violencia en la televisión, violencia en todos lados, y esto es lo que mama a la gente, lo que mama a la sociedad, ¿entendés? O sea, siento que en vez de tanta porquería tendrían que empezar a hacer, loco, más amor, sí. ¿Entendés? Empezar a... O sea, yo no entiendo. ¿No?
Yo coincido con eso.
No entiendo
eso,
un montón de cosas.
La tele y te deprimís.
No entiendo cómo, o sea... ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Cómo la sociedad no va a pensar así si lo que estamos entregando es todo el tiempo mierda, claro. violencia? Es todo lo que se engendra. O sea, ¿cómo la gente no puede comprender que hay que... O sea, ¿qué hay que tener suerte al nacer en este mundo? O sea, que si yo no nací en el lugar adecuado, no tengo acceso. A un plato de comida no tengo acceso. A educación no tengo acceso. A que me... ni siquiera a formarme como persona, te digo. Como persona. A que desaparezco y no ponen una foto en la televisión para buscarme. Entonces yo estoy subiendo la foto en las redes sociales, en mis redes sociales, todos los días. Yo le pido a la gente, por favor, que nos solidaricemos entre nosotros. Si el sistema está corrompido como está, y que no es desde ahora, no es este gobierno, porque no vamos a hablar de gobierno, esto está hace años corrompido. Entonces empecemos a cambiar nosotros, porque la sociedad, si nosotros no cambiamos, esto no va a cambiar nunca. Qué sé yo, loco, empecemos a levantar la foto de estas pibas. ¿Saben la cantidad de las pibas que desaparecen todo el tiempo y quedan encajonadas y no las vemos? ¿Por qué? Porque son pibas que salen de la villa. Si naces en una villa, ni siquiera te morís y no pasa nada, ¿entendés? O sea, nadie la paga, no existís. O sea, hay gente que está invisibilizada. Y después te preguntan, ay, ¿por qué esta gente, estos pibes que chorean, hay que mandarlos a matar? ¿Y cómo querés? O sea, yo te voy a preguntar una sola cosa. Si vos nacés, ¿no? Si vos nacés en el lugar equivocado, no tenés acceso a un plato de comida, te morís de hambre. ¿Sabés lo que es tener hambre? Que te duele la panza. Del hambre. tenés hambre, tenés, o sea, querés estudiar y no podés. Yo quiero ser, no sé, quiero ser abogado y no puedo. Y veo cómo el otro puede, Yo vivo corriendo atrás de la zanahoria y nunca llego porque nunca me dan la posibilidad. ¿No te llenas un poquito de resentimiento, de bronca?
Sí, igual como
decís. Contra la sociedad. Entonces, ¿esto qué pasa? El Estado tiene que proveer a esta gente. Tiene que generar, no digo una igualdad, pero un poquito de igualdad. En vez de destinar la plata a los colegios públicos, a la salud pública, a ayudar a esta gente. O sea, nos podemos poner, podemos mirar a nuestros hijos a los ojos y pensar que podrían haber sido, que podrían ser estos pibes. ¿Entendés? Hay que cambiar como sociedad. En vez de seguir consumiendo esta mierda, esta mierda de programa donde todo es puterío. ¡Ay! Este se peleó por la bombacha, loco. Vamos a la realidad, loco. Este mundo es esta mierda. Perdón, pero yo hablo de mi sensibilidad. Cuando vos decís yo tengo telepe, bueno, a mí esto es lo que me duele desde el día que nací. Este mundo. ¿Entendés? Entonces, por eso, lo único que hoy me mantiene viva y transé con el mundo y hice un acuerdo con mi familia es, yo me quedo acá, no me voy a matar, no me voy a morir, pero voy a hacer cosas para tratar de cambiarlo. Y hice este corto donde me ayudaron un montón de colegas que me hicieron dar cuenta de que hay un montón de gente que piensa como yo, que lo único que hay que hacer es empezar a movilizar esas masas. Y estoy haciendo otro programa donde todas esas terapias donde me sacaron fortuna, he pagado 25 lucas por mes, quiero mostrarla y darle esas herramientas a la gente, pero gratuitas, ¿entendés? Que no se tengan que romper el lomo, ¿entendés? Y que entiendan de qué va, ¿entendés? No, la felicidad no está en un televisor más grande, en un auto que corra más. Loco, la felicidad está en los seres humanos, loco. ¿Entendés? En ver a una persona feliz en otras cosas. Nos están engañando. Nos están engañando a todos. Perdón.
La que habla es Andrea Rincón.
Se fue al carajo, claramente.
Primero lo dijimos antes de empezar la nota, lo dijimos. Si emocional no tiene freno, no le pusimos freno. Pero después lo que me pasa es que tiene que.
Tiene razón.
Quiero decir, pará, lo que no pasa. La foto de esta chica de Delia la subo en las redes sociales y por favor que las
la vamos a subir nosotros también.
Las redes son Andrea Rincón Top y Andrea Rincón bajo Top. Perdón por este, pero si necesito que empiecen a pensar.
A mí me parece que, más allá que dijiste muchas verdades, que estamos todos de acuerdo y que venimos charlando de manera menos intensa toda junta en un monólogo. Pero que venimos charlando, Andrea, y que hay muchas cosas que estamos de acuerdo. A mí lo que me parece es que igual hay algo en vos que dijiste que es súper fuerte también con respecto a vos, ¿no? Porque no vamos a
hablar de la sociedad.
De la sociedad creo que lo dijiste muy bien. Y todo, y muchísimas verdades y son clarísimas. No quiero hablar sobre eso, pero que vos dijiste, hice un trato con mi familia,
sí,
como diciendo,
yo no quería vivir más, porque este mundo, o sea, me duele desde muy chicas. Yo cuando tenía 4 años...
¿Te duele vivir?
Sí, tenía 4 años, me senté con mi viejo y le dije que quería ser presidenta y mi papá se cagó de risa. Y me dijo, ¿pero por qué? Le dije, porque quería que... Digo, porque no hay igualdad, porque hay mucha desigualdad, porque no puedo creer que haya... O sea, yo creo que hay gente, o sea, no entiendo cómo tomamos como algo normal ver a pibes en la calle durmiendo. O sea, a mí cada vez que yo lo veo, a mí hay algo que me pasa adentro, se me cae una lágrima. La gente los pasa por arriba, ¿entendés? O sea, no... No, yo no entiendo cómo lo vemos como normal. Y yo creo que esto lo tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a cambiar la cabeza nosotros. Y para eso hay que empezar a empatizar. Y esto me pasa desde que soy muy, muy chica. A mí me tenían que apagar los noticieros porque me agarraban ataques de llanto y me sacaban. Bueno, mi viejo me dijo que nunca iba a poder ser presidenta porque era muy buena. Y que
se te van los...
Y yo le cité a Perón.
En Brasil podés.
Y yo le cité a Perón. Y él me citó a Evita, qué sé yo, papá. Y yo le dije, bueno, quédate tranquilo, papá. Porque yo me voy a hacer la boluda. Me voy a hacer que soy una hija de puta igual que ellos. Y cuando llegue arriba, todos los que vi chorear los meto en cana. Y mi viejo me dijo, qué linda que sos, pero no vas a poder, hija. Y me dio un beso en la frente.
Era buen plan.
A los cuatro años fue esta conversación que tuvimos, donde yo dije que quería ser presidenta. Obviamente que hoy no quiero ser presidenta, pero sí me parece que si. Que puedo aprovechar.
A mí hay algo lo que dijiste que yo Estoy de acuerdo. Nosotros mucho de estos temas lo charlamos con otra, como decías, como otra intensidad, ¿no? Esto es más tipo la sociedad de los poetas muertos, como un, porque te sale así emocional 100%, que está bueno.
Porque lo reprimí muchos años.
No, pero está bueno, no es una crítica, al contrario.
Durante años traté de pertenecer, y claro. dije, bueno, pará, no voy a poder contra ellos, me les uno. Y en un momento dije, yo no quiero esto.
Sí, no tiene que ver conmigo.
Y cada vez, y escribía en el espejo y dejaba cartas para toda mi familia, decía, perdón, pero yo nací en el mundo equivocado. ¿Entendés? Yo no pertenezco a este mundo. Este mundo, perdón, pero a mí no me gusta. Entonces, hoy a mí lo que me mantiene viva es hacer estas pequeñas cosas y obviamente yo, viste, producir, qué sé yo, viste, me junto, laburo con una psicóloga social, con Gloria Luna, con Daniel Rilo, que es productor, y estamos haciendo y estamos laburando ahora, si Dios quiere. Vamos a hacer este programa.
Creo que está bueno y ¿sabes qué es lo bueno? Lo bueno es, porque te digo, tuvimos muchas charlas de estas y lo bueno es cada uno es de su rol tratar de hacer algo, porque una vez es en la fantasía de querer cambiar todo solo uno y de un día para otro es imposible.
No,
pero también
de
decir
todo
es una mierda y no hacer pequeños cambios para tratar de cambiarlo también es malo. Es decir, ¿y qué queréis yo que puedo hacer? No, todos podemos hacer algo y cada uno tiene un rol.
Exacto.
Y de
todos.
Eso, hay una, yo di una charla a TED que era sobre esto y decía que no podemos ser todos Manuel Lozano y estar todo el día laburando en la fundación, pero sí cada uno desde su rol.
Hacer pequeñas cosas.
Claro,
hacer
cada uno de lo cosas. Suyo, no
Exacto.
sé. Y vos, si yo propongo poner en las redes, y cuando me haga una nota voy a hablar de esto.
Punto. Hacer conciencia social.
El otro
social.
Está escuchando, otro está. Y así, si cada uno quiere cambiar, lo que sí es importante es tomar conciencia de que si no nos ayudamos entre nosotros, no va a venir
Exacto.
alguien y lo va a cambiar, ni va a venir un gobierno, te guste este, el anterior o el que viene, nadie lo va a poder cambiar.
Pero porque
solo
sí.
porque no se
Pero
puede.
Está bueno lo que dice Andrea, que por ahí nosotros, cada uno desde nuestro lugar, siendo referentes para ciertas personas o poder tener la palabra y que haya gente que te pueda escuchar decir esto, como está bueno que para cambiar cada uno haga algo,
sí.
lo que sea.
Pero aunque no sea referente público, cada uno tiene su grupo de amigos, de cosas, todo, y todos podemos hacer algo. Lo primero
Exacto.
que te tiene que importar es si te importa lo que le pasa al otro. Pues yo te digo, dentro de Andrea y su
bueno,
intensidad, yo dijo muchas cosas que yo estoy de acuerdo 100%, más allá de que el todo estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de empatizar con el otro, que te importe un poco el otro, que hoy vos estás de este lado y no sé qué, y el otro está como el orto y no te puede no
Dar
importar
igual.
Que sea igual. Bueno, y eso no quiere decir que andá y vendé todo y doná todo, pero pequeñas cosas que podés ir haciendo para que sea un poco
sí,
más parejo.
Sí, eso, o sea, no podés darle...
En principio que te importe, ya es un montón.
Exacto, y no podés darle el techo por ahí al tipo que está en la calle. Bueno, si hace frío, salí con un termo y tratá,
sí.
o sea... ¿Se entiende?
Se puede, hay cosas.
O sea, hay un montón de cosas.
Por eso,
que
puede,
cuando empezás a mirar hacia un costado y ves que hay un otro, empezar a cuidar la palabra, empezar a ver hacia un costado, porque
sí,
en realidad
eso es importante, cuidar la palabra.
En definitiva, lo único que importa es el ser humano. Es esto. Acá lo único que importamos somos nosotros. ¿Entendés? O sea, es el amor.
Estoy de acuerdo.
Es el humano.
Estoy de acuerdo y creo que a veces. Nada, igual te das cuenta que no es un tema solo de nuestro, de los argentinos, sino que nada, en el mundo es un momento de mierda en general.
En el mundo.
Y hay que empezar a cambiar eso. Pero bueno, de a poco se podrá. También vos tenés que tratar de vos ser feliz.
Es que yo soy feliz, pero haciendo este tipo de cosas,
bueno,
yo me siento feliz, yo trabajo.
Eso es lo importante.
O sea, estoy haciendo, bueno, un gallo para Esculapio, que lo van a ver lo pueden ver por Flow,
es una
ya
bomba,
está la temporada completa.
Es una bomba, ¿no? Ya está, hay gente,
sí.
¿Ya la viste bajar?
Sí, no la vi entera, vi varios capítulos, está por TNT y por Flow.
Sí.
¿Y cómo está Andreita?
Y es espectacular, Andrea la descose, el primer capítulo de Andrea ya te muestra lo que es el personaje. Ella es la dueña quedó como encargada del lavadero de autos.
Sí, sí, sí.
En la primera temporada ese lavadero de autos era como la sede de los headquarters del mal, digamos, donde se cocinaba toda la mafia de los piratas del asfalto.
Yo veía todo.
Y en la segunda temporada ella es como la encargada de ese lugar y medio que se hizo cargo del lugar y cae la dueña heredera del lugar a querer
Bien.
Sacárselo. Bien. Y esas peleas valen la pena.
Sí.
Y segunda temporada por TNT, lo dan
por
y en
TNT
Flow.
TNT los martes a las 23 horas y bien, por Flow.
Bien.
Y bueno, y ahora también volvemos a 100 días, que hoy es el...
Hoy es el número día número 100.
100.
Y hay que ver qué pasa con el trato que habían hecho, ¿no? Habían hecho un trato
Se viene con Tutti y todo.
Hay que ver qué pasa, sí. lo veremos hoy. O sea que estás bien.
Yo estoy muy bien.
Eso es lo importante.
Estoy muy bien, pero me gusta... me siento feliz haciendo esto, qué sé
bien.
Yo. Me parece que
está
es
bien.
Lo que vos dijiste, desde mi humilde lugar. Y por ahí no pueda cambiarle la cabeza a nadie. Y
no,
si no,
importa,
me muero
ya
en la
cambió
mía.
La tuya, está buenísimo.
Pero me muero en la mía, si no, ¿entendés? O sea, Andréita. Esto es lo que me mantiene viva.
Está muy bien.
Y por favor, retuiteen la foto de Delia.
La vamos a ver. Hay un mensaje para
Community Manager de André.
Hola chicos, miren, yo vivo en Quilmes y Andrea viene muy seguido a comer al bodegón de un amigo que tenemos en común. Y la verdad es que cada vez que viene es una piba súper amable, súper atenta, súper humilde, respetuosa, cálida. La verdad es que se le nota la bondad a kilómetros y cuando cruzas dos palabras te das cuenta de que es así. Así que nada, Andrés, un placer escucharte bien y que todo vaya bien. Les mando un beso.
Se le escucha de fondo diciendo bastante bien editando.
¿Qué pide el bodegón? Está bueno que es buena, pero no boluda. O sea, no le cobren de más tampoco. O sea, dijimos que era buena, no boluda.
No,
ya está cambiada. Uno más, dale uno más.
Te amo, Andrea Rincón. Te amo. Sos grosa. Grosa, divina, sencilla, sensible. Grosa.
Me gusta, te siguen muchas mujeres que le gusta, además, son muy transparentes, Andrea, la persona que no está de acuerdo, bien o ya ser transparente, no ser careto hipócrita, ya es un montón en este mundo.
Es muchísimo. Así que, y hay muchas.
Muchas y está muy bien. Te agradecemos mucho que hayas venido. Nos veremos pronto.
Gracias por aguantar mi intensidad.
No.
Y nos vemos pronto, este fin de semana.
Este fin de semana que viene nos veremos. No digamos dónde.
¿Dónde será?
Nos vamos a ver el fin de semana. Gracias, Andreita. Y si quieren ver más de Andrea en 100 días, en Un Gallo 2 y en La Vida.
Y en
pronto.
La Vida.
Gracias.
Y el corto próximamente.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.